Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Constitución desde los márgenes, el proyecto que estamos desarrollando varias profesoras y profesores de Derecho, impulsado desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. En esta edición vamos a debatir en torno a ciertas cuestiones relacionadas con el género y el derecho constitucional. Como siempre, dedicaremos estos minutos a tratar cuestiones o enfoques que no se suelen abordar en clase o a las que no puede dedicarse el tiempo necesario. Para ello, contamos hoy con la profesora Ainhoa Lasa López, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.
Hola.
Y conmigo misma, Silvia Soriano Moreno, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. Como en ediciones anteriores, en esta ocasión contamos con la participación de un invitado especial, muy especial en este caso, el profesor Carlos de Cabo Martín. Podemos afirmar que su presencia con nosotras es todo un honor. Tiene una extensa obra donde aborda el análisis del fenómeno constitucional con perspectiva crítica y ha sido catedrático de Derecho Constitucional en las universidades de Santiago de Compostela, Alicante, Alcalá de Henares y Complutense de Madrid.
Gracias, Silvia, por esta introducción y empezamos. Es una constante abordar las relaciones mujeres-constitución en clave constitucional evolutiva, es decir, como si la incorporación de las mujeres al régimen constitucional fuera una simple cuestión de evolución de las formas de Estado. Fundamentalmente, la transición del Estado liberal al Estado social, donde se positiviza el sufragio universal que teóricamente ha permitido el ejercicio y acceso al poder de las mujeres. Sin embargo, en este podcast queremos plantearos un enfoque distinto en el abordaje de las conexiones mujeres, poder, Estado y derecho. En concreto, que son los condicionantes socioeconómicos e institucionales del orden de reproducción social del capital los que van a determinar cómo se configura desde lo jurídico constitucional a las mujeres. Y para ello, vamos a tomar como categoría central el análisis del sujeto y sus derechos.
La verdad es que hasta hace poco tiempo las cuestiones relacionadas con las mujeres y con el género ni siquiera se planteaban en clase, en los programas de estudio, no nos las planteábamos en la academia y mucho menos en la docencia. Sin embargo, desde hace algunos años sí que es cierto que en algunas de esas clases, también depende muchas veces de la voluntad de las personas que las desarrollan, parece que se empieza a plantear la cuestión, pero también es cierto que casi siempre, o en el ámbito del derecho constitucional, se plantea desde el punto de vista de la igualdad. La cuestión es que esta igualdad se trata como igualdad jurídica, como igualdad de trato, igualdad al final según lo previsto en la Constitución de 1978 o en su legislación de desarrollo. Sin embargo, hablar del género y de las mujeres en el derecho constitucional es esto. Nosotras, y no solo nosotras, muchas otras juristas feministas, defendemos que no, que esto no es solo hablar de una igualdad formal o una igualdad en la ley. Que esta cuestión va mucho más allá de esa mera igualdad. Es más, defendemos que esa igualdad jurídica, tal y como está configurada como igualdad de trato o como igualdad positiva, no sirve para atender este problema. Y esto es así porque el derecho no es neutro.
Precisamente los condicionantes socioeconómicos y culturales que han perpetuado la configuración de las mujeres como objetos de apropiación, explotación y dominación son el reflejo de un orden jurídico, político y una ideología de sostén a tal orden que ha estado presente en la historia del derecho constitucional desde sus orígenes. Así, sirve un repaso a la evolución de las categorías sujeto y derechos para darse cuenta de que son un indicador relevante de por qué aún las mujeres seguimos ocupando espacios estratificados, caracterizados por las lógicas de la dominación. Comenzando por las bases materiales del Estado liberal, por sus fundamentos, la propiedad como principio organizador del sistema trasladó el esquema relacional de las relaciones privadas de producción, el negocio jurídico, a la propia configuración del hombre como sujeto de derechos. Esta alusión exclusiva al género masculino no es casual, pues como sabemos, solo este, el hombre, era considerado merecedor de poseer las capacidades jurídicas y de naturaleza procesal para disfrutar del patrimonio de una serie de derechos vinculados a las lógicas del libre mercado liberal. Hombres, además, de orientación heterosexual y con la connotación o cualidad racial de ser blancos. Una cuestión que también se justificaba en el marco teórico liberal del liberalismo económico que estaba acompañado de un liberalismo político monoclase. Además de la propiedad sacralizada, absoluta, la libertad contractual sobre la base de las esencias naturales de la libertad e igualdad de los hombres, definidos por la exclusión de indicadores de naturaleza económica, hombres económicamente hiperactivos, terratenientes, poseedores de grandes capitales y sexualizados. Parecía que el capital otorgaba la virtud de la moralidad y la orientación sexual. Pues bien, estas vinculaciones, estas conexiones, permitían articular una conceptualización de los derechos instruida en las lógicas del orden de reproducción social del entonces capital-industrial.
Dicho esto, cabe constatar que desde el jusfeminismo, desde las distintas corrientes de los feminismos jurídicos, se viene haciendo una crítica al derecho que va más allá de esa igualdad, tal y como decíamos. ¿Por qué? Pues porque precisamente, como se ha comentado, la construcción del sujeto jurídico a lo largo de la historia se ha hecho con base en un sujeto que, aunque se plantea abstracto y alejado de las características y privilegios, que es lo que se nos viene a contar cuando hablamos del sujeto en el Estado liberal, en realidad es un sujeto que sí tiene unas características concretas, sin embargo, permanecen ocultas al ordenamiento jurídico y al ámbito político. Este sujeto será el de un hombre blanco, propietario, heterosexual, sin discapacidad, adulto, no anciano, etcétera, etcétera. Va a tener una serie de características y de condiciones que va a suponer que aquellos sujetos que no cuenten con esas características van a sufrir la exclusión del ordenamiento jurídico. En este sentido, podemos hablar de las mujeres, las personas racializadas, las personas desposeídas o de las personas de clase trabajadora, las personas no heterosexuales o las personas con discapacidad. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando comento esto, pongo el símil de, imaginemos que creamos un zapato para una persona concreta con unas características concretas y luego intentamos que ese zapato le valga a cualquier otra persona. Por mucho que se parezcan, nunca vamos a conseguir que sea exactamente igual. Al final vamos a tener que ponerle una plantilla, abrirlo, adaptarlo, ¿no? Y esto también lo que hace es que el ordenamiento jurídico haya tenido que poner parches, por así decirlo, para conseguir que todas pudiéramos, hipotéticamente, ponernos ese zapato.
Continuando con esta idea de la construcción del sujeto jurídico en las distintas formas de Estado, cabría señalar que la división de tareas en el marco privado de las relaciones de producción y reproducción, que como hemos señalado, escenificaba la división de las dinámicas dominantes y dominados en el Estado liberal, se va a desplegar también esta división a los circuitos político-públicos, con la división entre electores y elegibles, de acuerdo a una dimensión monista, monoclase, que permitía la concentración de un único interés de clase reproducido en leyes a medida, adoptadas por un consecuente parlamentarismo monoclase. Como sabemos, en esta forma de Estado liberal, las mujeres experimentamos un doble proceso de enajenación y de explotación. La enajenación de nuestra condición de sujetos de clase, a través del confinamiento al espacio privado social, la explotación de nuestra fuerza de trabajo productiva y reproductiva, produciéndose una apropiación en un doble sentido, del excedente productivo y del excedente reproductivo. Con el surgimiento del Estado social, el sujeto y sus derechos se expandió formalmente a las mujeres. Si bien, siguiendo una lógica expansiva de la condición jurídica, que rehusó traspasar los espacios ajenos al pacto capital-trabajo. La mujer se reconceptualizó como sujeto en una relación sintónica, armónica, con estas lógicas que vertebraban al hombre como sujeto del derecho y de los derechos, pero a costa de esterilizarse el plural de los sujetos y los condicionantes que nos acompañan a las mujeres. En otras palabras, la garantía de la desmercantilización solo alcanzó al ámbito de los modos de producción del capitalismo entonces posindustrial, sin traspasar los otros modos de reproducción del capital, los cuidados, los afectos, las emociones, que continuaron abandonados en los espacios externos y ajenos al derecho. Además, el hecho de que se mantuvieran las estructuras de la estrategia de acumulación aportó al pacto una fragilidad que solo generó una igualdad posible en los marcos de esta estrategia sin cuestionarla.
Una vez planteados estos pequeños apuntes en torno a esta construcción del sujeto, que un sujeto que no solo excluía a las mujeres, sino también a otras muchas personas en su configuración, por tanto, bueno, hemos marcado como esas pinceladas de por qué partimos de considerar que el derecho no es neutro, ¿no? Sin embargo, como decía, a veces, bueno, siendo conscientes de estas discriminaciones, de esta desigualdad, se ha intentado a través del ordenamiento jurídico positivo conseguir mejorar esta situación. Por tanto, sí que es importante destacar que los feminismos jurídicos, dentro de cada uno de los momentos históricos y de la atención que se les ha podido prestar, han conseguido ciertos avances a lo largo de la historia, así como la influencia en algunos casos que ha llegado a tener para incorporar, bueno, posibles cambios en el ordenamiento jurídico formal que posibilitaran paliar estas discriminaciones. Simplemente por hacer un apunte, bueno, podemos decir que el feminismo jurídico liberal parte de la idea de que mujeres y hombres son iguales y que la situación de desigualdad desaparecería otorgando los mismos derechos a todas las personas, en este caso a hombres y a mujeres, con distintas evoluciones en distintos países del mundo, pero bueno, de estos aportes nos llega la no diferenciación jurídica entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se reivindicaba el sufragio, ¿no? Una de las reivindicaciones de las sufragistas era cuando podamos votar, estaremos en las leyes y por tanto el ordenamiento jurídico tendrá en cuenta nuestras realidades. Pero incluso hasta hoy, la mayor parte del ordenamiento jurídico que tenemos relacionado con la no discriminación viene precisamente de esta idea liberal, ¿no? Este es el aporte que hasta hoy tenemos, ¿no? Cuando hablamos del mainstreaming de género, etcétera, parte de esa consideración. Por su parte, el feminismo jurídico radical, cuyo principal exponente suele ser McKinnon, nos indica que las diferencias en realidad se basan en una subordinación socialmente construida. De estos aportes tenemos actualmente como la configuración de aquellas normas relativas a las violencias que sufren las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con violencias sexuales. Por otra parte, el feminismo jurídico cultural, bueno, se suele hablar de Gilligan, que no era jurista, que era psicóloga, pero cuyos aportes sí que se han utilizado por parte de los planteamientos jurídicos. Bueno, pues el feminismo jurídico cultural de lo que nos habla es de que la ausencia de las mujeres en lo jurídico, de sus realidades y de sus valores, lo que supone que esta perspectiva debe ser tenida en cuenta por el ordenamiento jurídico, y de aquí nos viene toda la cuestión relacionada con la ética del cuidado, de aquellas tareas que socialmente han venido siendo realizadas por mujeres. A partir de estas perspectivas, contamos con normas relacionadas con la maternidad o el cuidado, porque desde ese punto de vista liberal, como simplemente era la igualdad de derechos, esa igualdad de derechos, por ejemplo, podían no tener en cuenta consideraciones como la maternidad o la lactancia, que se vino incorporando posteriormente. Bueno, tenemos también que tener en cuenta que este tipo de planteamientos se han criticado por otros feminismos como esencialistas, ¿no? No todas las mujeres son madres, no todas las mujeres cuidan, pero sí que es cierto que a pesar de esa realidad, lo que nos dice la estadística es que, bueno, socialmente quienes ejercen esas tareas de cuidados, esas tareas relacionales y de reproducción de la vida, al final, pues siguen siendo las mujeres. Por su parte, el feminismo socialista se centró en la relación que la opresión capitalista y la opresión de género tienen entre sí, y finalmente algunos posicionamientos más recientes del feminismo posmoderno lo que realizan es una crítica precisamente al esencialismo del resto de posicionamientos y al universalismo que en ocasiones aún ha incurrido el feminismo. Si de la misma manera que reivindicamos que el sujeto solo está pensando en un sujeto con unas características determinadas y excluye a otros sujetos, si pensamos en un sujeto mujer como un sujeto único y no diverso, también estaremos excluyendo otras realidades, ¿no? Y de aquí que nos vengan estos posicionamientos. Sobre esta evolución, si tenéis interés y sobre si queréis aprender un poco más y leer un poco más, se pueden consultar trabajos muy interesantes realizados por Encarna Bodelón en algunos de sus artículos y por Malena Costa en un libro que ya se ha convertido en cabecera de este análisis, que es el de feminismos jurídicos.
Y al hilo de estos análisis de distintas corrientes en el marco de los feminismos jurídicos, sobre todo vamos a hacer referencia, bueno, pues a aquellas construcciones donde se establece una visión, un análisis de la mujer en sus conexiones con el poder, con el derecho, con la política, y la conclusión, o una conclusión, aunque sea epidérmica, superficial, que podemos señalar es que a pesar de esta normativa garantista que trata de construir a la mujer de acuerdo con las tesis mercantilistas del Estado liberal para situarla en una posición simétrica con el hombre, es que la normativa normalmente vinculada a la igualdad jurídico-constitucional en el plano de la praxis, de la práctica, lo que nos revela es que la mujer, las mujeres, en plural, continuamos obligadas a ejercer los cuidados, a cuidar a los otros y a ser responsables de nuestros descendientes, por lo que la venta de nuestra fuerza de trabajo se sigue moviendo dentro de las coordenadas de dominación que nos fuerzan a su vez a ser dominadas por un mercado laboral a través de la elección de trabajos precarios que tiene como paradigma la feminización de la pobreza. Aún más, la lucha por la igualdad salarial como una manifestación del feminismo postindustrial omitía también que las luchas desde arriba se hacían negando las necesidades desde abajo, desde las mujeres que se sitúan en los márgenes, desde las mujeres trabajadoras pobres que carecían y carecen de los aparatos de garantía políticas de clases, de esas tutelas colectivas a las que se presta la sindicación. Por ello, desvinculadas de todo nexo con los sujetos políticos portadores de los intereses de las clases en conflicto, las mujeres de abajo, las mujeres de los márgenes, fueron excluyéndose más y más.
Con todo ello, a pesar de estos esfuerzos que hay que reconocer y que han sido realizados por los feminismos políticos y jurídicos, vemos que la situación de desigualdad y discriminación sigue existiendo y que todas estas normas, a pesar de toda la cantidad de legislación y de normas relativas a la discriminación y en pos de la igualdad, no son efectivas para muchas personas. A veces nos quedamos con que la aprobación de determinadas normas son un logro y que ya se ha conseguido una determinada reivindicación. Nos quedamos en esa aprobación formal, pero sí que es necesario profundizar más. Los feminismos jurídicos también nos han indicado esto y también nos han indicado la necesidad de contar con miradas interdisciplinares para analizar lo jurídico. En este caso, podemos hablar de la sociología, de la economía, de la psicología, etcétera, ¿no? Con esta mirada nos damos cuenta de que, aunque existen las normas, las discriminaciones permanecen. Es necesario hacer este análisis de la realidad para entender esto. ¿Y por qué? Pues porque la igualdad jurídica a la que hemos hecho referencia anteriormente y que hemos dicho que no era suficiente y que nuestro análisis trascendía un poco de esta igualdad jurídica, se construye como igualdad de trato. En este sentido podemos citar a Magui Barrere, que nos dice que esta igualdad es relacional, que necesita un patrón de comparación y que el patrón de comparación que elijamos no es neutro, sino que es subjetivo y, por tanto, es político. El problema va más allá de la existencia de una igualdad formal o del reconocimiento de derechos concretos y específicos. El problema principal es que el derecho no es neutro, no se ha construido de forma neutra ni sobre una realidad que fuera neutra. De este modo, los efectos que genera, pues efectivamente son desiguales y en ocasiones no solo es que sean efectos desiguales o que no afecten a determinadas personas, sino que en ocasiones el propio ordenamiento jurídico es el que perpetúa las desigualdades ya existentes. Volviendo a la necesidad de contar con estas miradas interdisciplinares en el análisis, podemos citar que los aportes dados desde la psicología feminista, por ejemplo, nos ayudan a entender los procesos por los que pasan las mujeres víctimas de violencia de género o de violencias sexuales y por qué el hecho de contar con determinadas normas no es suficiente para su eficacia. Por otra parte, la sociología jurídica nos permite analizar la eficacia de todo el entramado jurídico en zonas con menos acceso a servicios, como por ejemplo las zonas rurales, y nos ha permitido identificar violencias derivadas precisamente del ámbito jurídico, como por ejemplo la violencia institucional, la revictimización o la violencia en el ámbito político.
Precisamente, y al hilo de las consideraciones que ha realizado Silvia sobre Magui Barrere y su construcción de la igualdad relacional, cabría hacer referencia a la idea de la subordiscriminación. La idea de la subordiscriminación, además, vinculada a una cuestión que, aunque se ha hablado en los últimos tiempos, ha parecido neutralizada a través de la figura del precariado o de las clases trabajadoras pobres. Precisamente la violencia contra las mujeres, la violencia en su sentido económico, pero sistémico también, aparece vinculada a esta subordiscriminación sobre la que teoriza Magui Barrere. ¿Qué es lo que nos señala esta violencia económica contra las mujeres? Bueno, pues el aporte realizado desde la economía nos indica que en las últimas décadas, sobre todo ya en los años 80, pero podríamos situar el punto de inflexión del fin de la forma de Estado social, bueno, nos viene a señalar que esa ruptura de las bases materiales que acompañaron al Estado social y que trataban de dar a las mujeres una cierta asimetría con respecto al hombre en su conceptualización de sujeto, el hombre como sujeto y portador de derechos, todas esas bases materiales, un gobierno público y la economía, unos derechos laborales prestacionales, unos mecanismos de asistencialización que trataban de revertir esa desafección o situarse fuera de los espacios de los mercados de trabajo, la ruptura de todos estos vínculos han terminado por ampliar la brecha entre las mujeres situadas dentro y fuera de los subsistemas de los mercados de trabajo formales. Además, habría que hacer referencia a que la igualdad se ha reconceptualizado en el marco de un nuevo paradigma constitucional, un paradigma constitucional que está sobre todo alentado en el plano institucional, en el plano económico y en el plano político por un capitalismo financiarizado que atraviesa una fase de digitalización y lo que ha tenido como efecto más directo y evidente en las mujeres es que ha alcanzado nuestros espacios corpóreos, situando los derechos a la salud sexual y reproductiva en un ámbito, el ámbito de las libertades económicas, que aparecen ahora configuradas como derechos fundamentales del orden global del capital. Las mujeres fragmentadas, individualizadas en nuestras identidades políticas colectivas, nos situamos en una situación donde las libertades económicas nos deconstruyen esas identidades comunes que nos vinculan y esa pluralidad de conflictos que nos atraviesan, haciéndonos parecer meras consumidoras, una categoría de sujeto acorde con un derecho constitucional del mercado. Esta subsunción, esta reconducción a la condición de consumidoras implica además desplegar una narrativa de los derechos en una articulación financiarizada que se presta a la apropiación de nuestros cuerpos a través de la incorporación a los servicios de salud sexual y reproductiva sin tener en cuenta los condicionantes socioeconómicos de las mujeres. Este tipo de apropiación de los cuerpos de las mujeres que se sitúan en los márgenes del sistema, sobre todo, que están excluidas además estos nuevos derechos y libertades económicas del orden global de mercado, genera a su vez una desigualdad interseccional que podríamos analizar desde la categoría, desde la conceptualización de la subordiscriminación. ¿Por qué? Porque hablamos de una doble exclusión socioeconómica y política, porque estas desigualdades intrínsecas que se manifiestan en la salud sexual y reproductiva, ahora reconceptualizadas como servicios, supone despolitizar los conflictos de las desigualdades de las mujeres, cuando precisamente solo su repolitización haría posible articular una solución común y en común para que las mujeres y nuestras múltiples diversidades, como sujetos políticos autónomos, pudiéramos escapar del estrecho marco jurídico normativo que nos está desconfigurando.
Bueno, y uno de los principales problemas, por ir concluyendo toda esta reflexión, uno de los principales problemas que tiene toda esta crítica es que a pesar de todo esto y a pesar de los análisis que existen y a pesar de esta realidad de que el derecho no es neutro porque no se construyó así, sí que es cierto que cuenta con una apariencia de neutralidad. Y no solo es que este tipo de análisis falten en la academia y falten en las aulas y falten en esta docencia del derecho, sino que frente a esta apariencia de neutralidad, cuando se establecen ciertas medidas en el ámbito legislativo que prevén atender algunas desigualdades específicas, estas medidas son las que se van a entender como discriminatorias, porque si partimos de concebir que el derecho efectivamente es neutro, porque entendemos que el sujeto jurídico efectivamente es neutro, aquellos pequeños avances, aquellas pequeñas medidas y políticas públicas que se puedan establecer para paliar de alguna manera estas desigualdades se perciben como discriminatorias. Y por eso mismo, no solo es que sin estos análisis estamos creando normas que perpetúan las desigualdades y las reproducen, sino que además estamos encontrando grandes resistencias en el ámbito político, en el ámbito jurídico y en el ámbito institucional para la efectividad de determinadas normas que atienden desigualdades. Y esto lo podemos ver todos los días en las noticias y en todos los análisis sobre la efectividad del derecho. Bueno, y una vez expuesto todo lo anterior, con el objetivo de dejar constancia de las críticas, los aportes y los debates que hemos venido comentando, tenemos que dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Como ya hemos presentado al inicio, contamos con la presencia del profesor Carlos de Cabo. Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
La elección de Carlos de Cabo pues no es baladí. Como invitado en esta edición de Constitución desde los márgenes para abordar la cuestión de mujeres y constitución, bueno, pues el motivo fundamental son las aportaciones de Carlos de Cabo, maestro de maestros en esta materia objeto de reflexión, que radica precisamente en situar el origen de las desigualdades de las mujeres y sus derechos en la negativa del derecho en su consideración objetiva y subjetiva de reconocer la existencia real de las mujeres en el orden de reproducción social del capital. Y hay que, como indica Carlos de Cabo, el derecho a silenciar los condicionantes socioeconómicos de este orden de reproducción social del capital genere el efecto contrario, la antisubjetividad de las mujeres como sujetos y sus derechos, silenciando el efecto multiplicador de las desigualdades.
Profesor, ¿por qué ha incorporado cuestiones relacionadas con el género y las mujeres en su obra más reciente?
Es producto de diferentes motivaciones, se podría decir, pero quizá la primera, desde el punto de vista epistemológico e incluso metodológico, podría decirse porque es un elemento absolutamente necesario para entender una de las cuestiones básicas del capitalismo, como es la relación que tiene con la desigualdad. El capitalismo se basa en la desigualdad. El capitalismo se nutre de la desigualdad en todos los ámbitos. De la manera clásica se había venido tratando esta desigualdad sobre todo a partir del conflicto capital-trabajo y de la desigualdad capital-trabajo, que desde luego es una desigualdad radical. El capitalismo no podría existir si no existiera una situación de desigualdad que muy simplemente es la diferente situación que se encuentran respecto del proceso productivo, el propietario y el trabajador, a partir de ahí las diferentes situaciones intermedias, pero unas de parte del trabajo y otras de parte del capital. En este sentido, se hacía una interpretación relativamente restrictiva de lo que era el trabajo, de lo que era la dominación del capital y de lo que eran los sujetos que eran objeto de la desigualdad. Pero se había excluido justamente uno de los aspectos básicos de la desigualdad, que es la relación hombre-mujer, que es la relación también trabajador con persona que se dedica a los cuidados, cuestión que se separaba del trabajo. El trabajo se entendía que era solamente aquello que se pagaba fuera del hogar doméstico, aquello que se intercambiaba y por consiguiente que tenía un valor de mercancía. Desde no hace demasiado tiempo, pero ha sido precisamente el movimiento feminista en diferentes formas la que lo ha puesto de relieve, hay que incluir desde todos los puntos de vista de la desigualdad a la mujer, desde el punto de vista del trabajo también, a través sobre todo de las últimas teorizaciones que se han hecho sobre el valor cuidados, no ya solo como elemento social necesario para la reproducción social, que ya tendría suficiente justificación, sino desde el punto de vista clásico también del cuidado como creador de valor, y sobre todo como creador de valor que entra más bien dentro de la apropiación que dentro de la plusvalía. Porque, como se sabe, en el capitalismo y en general en las formas de dominación hay dos maneras de obtener el beneficio. Uno es la apropiación y otro es la explotación. La explotación es a través de la plusvalía y es a través del trabajo organizado, el trabajo fabril, normalmente en la fábrica. Pero hay otras que son relaciones, que son más bien relaciones de poder, que consisten en la apropiación simplemente, que no son ni siquiera relaciones laborales ni relaciones jurídicas. Y la situación de la mujer se acomodaba a una de estas circunstancias, es decir, se obtenía de ellas no ya una plusvalía, sino la apropiación. De manera que producía probablemente incluso más valor, incluso desde el punto de vista clásico del análisis de la teoría del valor, que el propio trabajo, porque no se quedaba con nada. La plusvalía es algo que se paga por encima de lo que se produce, pero aquí es que no se pagaba nada, de manera que la plusvalía era, se podría decir en este sentido, una plusvalía absoluta. Por esta razón es absolutamente necesario, desde un punto de vista epistemológico y metodológico para el análisis del capitalismo, incluir como una forma básica de la desigualdad la situación de la mujer.
Bueno, hemos estado antes criticando un poco la idea de igualdad y de desigualdad, pero desde un punto de vista jurídico positivo, ¿no? Porque al final decíamos que se construye como una igualdad de trato y que esto, bueno, pues era un análisis muy limitado. En su obra ha escrito mucho sobre la desigualdad. ¿Cómo podríamos o qué podríamos entender por esa desigualdad si no es la de corte jurídico formal?
La desigualdad es, sobre todo, como se decía hace un momento, la relación de dominación ante otra situación diferente, ¿no? Es la situación de dos sujetos, es una situación diferenciada en la que uno de ellos tiene una situación preferente y privilegiada respecto del otro, en cualquier ámbito en que se establezca. Desde este punto de vista, la desigualdad está instalada en la realidad socioeconómica de diferentes formas, pero sobre todo, como se decía, respecto de la situación capital-trabajo. Pero la situación de desigualdad es una situación que se da en la realidad material, pero no se da en el derecho. En el derecho, por el contrario, se parte de una relación de igualdad. La categoría de desigualdad no es una categoría jurídica, es la igualdad lo que es una categoría jurídica. De forma que justamente lo que hace el derecho, sobre todo cuando trata del sujeto, al universalizar el sujeto y al colocarlo en situación de igualdad, lo que hace no ya solo es, no es reconocer la desigualdad, sino ocultarla. Oculta la desigualdad y no solamente oculta la desigualdad, sino que el posible conflicto que en la realidad puede crear esa situación de desigualdad entre dos sujetos desiguales, se impide que pase también al derecho, de manera que el derecho aparece de una manera uniforme y por eso se puede decir que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento coherente, es un ordenamiento sin contradicciones, porque efectivamente el derecho está construido al margen de la realidad. Es uno de los desafíos actuales para la dogmática jurídica y para la dogmática jurídica crítica, hacer que la realidad entre justamente en el derecho, con lo cual tiene que existir, entre otras categorías de una dogmática materialista, la categoría de la desigualdad, sobre todo para la construcción de los sujetos desiguales.
Bueno, uniendo esta cuestión de teorización a propósito de mujeres y constitución, nos gustaría hacer referencia a dos de sus últimas publicaciones, la primera de ellas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el año 2021, una monografía que lleva por título Desigualdad Real y Constitucionalismo Crítico. En concreto, a Silvia y a mí nos llamó mucho la atención un apartado concreto relativo al ocultamiento de la desigualdad en la sociedad actual. Vinculándolo este capítulo en el marco de la metodología de la teoría del derecho constitucional crítico de los conflictos, ¿cómo se concretaría en esta actual fase donde, bueno, pues se habla, y usted también ha teorizado, ¿no?, ciertos elementos de reversión de la teoría más pura del orden de reproducción social del capital? ¿Cómo se concreta este proceso de fetichización social de las mujeres? Y me interesa también, unido con una obra de reciente publicación, Aranzadi, esas epistemologías norte-sur, donde expone con claridad cómo se produce por parte del norte una reapropiación, una colonización conceptual de la igualdad. ¿Cuál considera usted que son esas aportaciones de las epistemologías del sur a propósito de la conexión de las mujeres con el poder, con el derecho, con la política?
Sí. Es que desde el sur se está teorizando, también desde el norte, se está teorizando sobre la epistemología del norte como una epistemología que está vinculada a la colonización. Es decir, para empezar, la epistemología del sur hace una aportación interesante y es no separar la epistemología del poder. Entonces, entender que incluso las formas de conocer están vinculadas a las formas de poder. Y se entiende que las formas de conocimiento que tiene el norte son ya formas de poder y que las ha exportado como si el concepto científico del norte fuera el universal. Y se entiende que el capitalismo está unido a la epistemología del conocimiento. Es la primera vez que eso se ha puesto de manifiesto, porque desde el norte esta separación existía. Una cosa era la epistemología, la metodología, la filosofía, y otra cosa eran las relaciones económicas. Desde el punto de vista de la epistemología del sur, esto no es posible, e incluso se acusa al norte de haber transmitido la epistemología del sur, despreciando otras formas epistemológicas, que como se reconocen algunos epistemólogos del sur, que es la ecología de saberes, las distintas formas de enfrentarse con la naturaleza, de estudiarla, de conocerla, que es una forma básica del conocimiento de la epistemología del sur, y que hace que sea diferente la epistemología del sur a la epistemología del norte, porque se entiende también desde la epistemología del sur que la epistemología del norte se ha hecho desde la dominación, mientras que la epistemología del sur, la que están haciendo desde una serie de autores, Boaventura de Sousa, etc., se entiende que es y surge el conocimiento, surge a partir de la lucha por la liberación de los pueblos indígenas y de los pueblos colonizados. Es a partir de la lucha cómo se obtiene el conocimiento y cómo se obtiene una postura epistemológica. Y es desde esa postura de lucha cómo se incorpora también la cuestión de la mujer incorporada a la lucha, a diferencia de lo que ocurre en la epistemología del norte. Por eso, a veces, el feminismo del sur acusa a veces al feminismo del norte de ser un feminismo exclusivamente blanco y que no tiene en cuenta la situación de la mujer indígena que lucha por la liberación en otro contexto diferente en el que es necesario vincular el conocimiento a esa lucha. Y la situación de desigualdad en la mujer indígena es completamente distinta, sobre todo es distinta respecto de su estructura y respecto de la mujer blanca. Y las formas de lucha que tiene la mujer están vinculadas siempre de una forma diferente a como están vinculadas en el norte, que están vinculadas a la comunidad, de manera que tiene un sentido comunitario la lucha por la liberación, donde en este sentido la diferenciación hombre-mujer que puede existir en algunos aspectos, pero tiene unos caracteres completamente distintos y desde luego no se podría incluir, creo yo, en las formas que antes decíamos de eludir la cuestión de los cuidados como forma que no está incluida dentro de la forma trabajo como está en el norte, sino que la incorporación de la mujer y de la aportación de la mujer a la reproducción de la comunidad está hecha, se diría, sin apropiación y sin explotación, sino que es una interrelación comunitaria.
Una última cuestión para acabar al hilo de lo que está usted comentando. Cuando discernía entre esa cuestión de valor de uso, de apropiación de las mujeres y ese valor de cambio, de mercantilización de las mujeres, en el marco de las epistemologías del sur, ¿considera que hay alguna teorización feminista que permite tejer una red de repolitización de las mujeres como sujetos atravesadas por sus múltiples conflictos, pero establecer nexos en común, más allá de ese pensamiento estático de las teorías feministas del norte? ¿Considera que habría quizás un punto de lo común?
Sí, yo creo que de todas formas, a pesar de la diferente situación en la que se está la mujer indígena de la mujer blanca del norte, da la impresión por los movimientos sociales que se están produciendo en América del Sur, sobre todo, que efectivamente, y aunque hay algún autor con el que no estoy muy de acuerdo, en este sentido es con Boaventura de Sousa, que dice que el pensamiento crítico del norte y el constitucionalismo crítico del norte es siempre explotador porque está incluido dentro de la epistemología del norte. Yo creo que un pensamiento crítico puede ser perfectamente liberador y que, aunque provenga del norte, el elemento geográfico no determina el contenido y puede ser perfectamente crítico y también inclusivo. Creo que también el feminismo del norte está aportando elementos de luz al feminismo del sur. Creo que el feminismo del sur, la mujer indígena, se está también enriqueciendo y está fortaleciendo su poder dentro de la comunidad. Porque a pesar de todo, y aunque, como decía antes, la situación de la mujer en las comunidades indígenas es completamente distinta, sin embargo, las posturas del feminismo del norte y de su contribución a la consideración de la igualdad, e incluso dentro de las comunidades indígenas, que también existían tradiciones retardatarias, porque tampoco hay que magnificar todo lo indígena por el hecho de ser indígena, sino que tiene elementos claramente retardatarios y claramente regresivos. En ese aspecto de determinadas posturas que dominaban el sentido comunitario, pero dominaban a la situación de la mujer, se pueden estar rompiendo precisamente por la influencia beneficiosa del feminismo crítico del norte.
Sí, simplemente al hilo de lo que se está comentando, y como también uno de nuestros objetivos con el podcast es recomendar cosas para profundizar, también que no lo habíamos comentado en la parte anterior, pero que sería muy interesante que puedan profundizar en aquellas epistemologías surgidas de los feminismos negros, de coloniales y demás, ¿no? Y luego autoras que han trabajado la cuestión de la interseccionalidad, como María Caterina de Barbera o Rocío Medina, tiene cosillas interesantes que pueden servir.
Pues agradecemos al profesor Carlos de Cabo que nos haya acompañado en este podcast y bueno, cedo la palabra a la persona que ha coordinado, mi compañera Silvia, a la temática de mujeres y constitución.
Bueno, muchas gracias a Ainhoa, al profesor de Cabo y bueno, hasta el próximo capítulo, hasta la próxima edición de nuestro podcast Constitución desde los márgenes.
Pues muchas gracias.